COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en septiembre, es hora de volver al trabajo, al colegio, a la rutina y en COPE. Pues hoy ponemos la mirada en nuestros hijos e hijas, en sus necesidades, que entre otras cosas, pues están las clases particulares. La vuelta al cole costará en Euskadi una media de 500 euros por hijo. Equipar al niño, pues cuesta cada vez más. La mayor parte se irá a los libros de texto, 212 euros de media, 89 también en material escolar. Y a eso hay que sumar el gasto de quienes lleven uniforme, que de media también costará otros 181 euros. A todo esto hay que contar con esas clases particulares. Algunas familias ya han tenido que prescindir de ellas. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 2 de septiembre a las puertas de iniciar el curso escolar en el que nos hacemos eco de un caso. Es el ejemplo de que a veces pues salen muy caras las clases particulares. La Ertzaintza ha detenido en Getxo a un hombre por intentar retener a una menor de edad en contra de su voluntad. Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto cuando el hombre le ofreció clases particulares a través de internet. Pues cuando la joven fue a conocer el lugar de trabajo y a ultimar los detalles relacionados con las clases, el hombre la llevó hacia el garaje con la excusa de que no funcionaba bien el ascensor. Y cuando se encontraban abajo, intentó introducirla a la fuerza en una parcela de garaje cerrada. Eso sí, la buena noticia es que la joven consiguió huir. Vamos a analizar los riesgos de esas clases particulares. Nos vamos a ir hasta un centro especializado, hasta Educa Natura en Vitoria-Gasteiz, que ya contamos allí con María Campo, asesora pedagógica. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Naya.
Bueno, ¿cómo valoras este hecho, María? Lo primero, que está claro que es un hecho puntual, pero hay que valorar esos posibles riesgos, ¿no? Asegurarnos de que estemos ante un profesional.
Sí, ¿qué pasa? Que nosotros siempre decimos, ¿no? Es importante ser conscientes que es mucho más cómodo porque haya alguien a casa para las clases particulares o económicamente puede salir mejor, porque al final son personas que no tienen que pagar pues ni autónomos, ni tienen que pagar retenciones, ni alquiler, ningún tipo de impuesto, ¿no? Pero claro, a ver, son yo digo, es que por lo menos cuando nosotros hacemos las entrevistas a las familias en el centro, siempre decimos que tienen que conocernos, saber con quién dejan sus hijos, porque es lo que más quieren. Y yo al equipo siempre les decimos, tenemos lo mejor de cada casa en nuestras manos. Es decir, que ahorrar dinero o elegir algo que pueda ser más cómodo, teniendo en cuenta que lo que tenemos entre manos son nuestros hijos, no puedo no defender el que se lleve a cabo siempre un servicio profesional, ¿no? Bueno, pues si analizamos un poquito el riesgo que ha habido aquí, también está el hecho de que la comunicación que tienen los adolescentes, la libertad y la facilidad que tienen para comunicarse con cualquiera de cualquier manera. O sea, creo que aquí hay dos cosas que analizar. Por un lado, que las clases particulares y ese tipo de servicios es mucho mejor hacerlo en sitios profesionales y que haya una garantía detrás, sin ninguna duda, porque son personas y son nuestros hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué acceso tan fácil tienen a la información los niños y los chavales hoy en día y la cantidad de riesgos que eso trae? Porque este caso ha sido porque han quedado para nuestros particulares. Otras veces es porque quedan para conocerse y lo que se encuentran detrás no es lo que ellos pensaban. O sea, que realmente es muy arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo en la vida, nos tiene que servir para analizar y para reflexionar y para tener muy claro qué tipo de uso están haciendo nuestros hijos de la tecnología.
Que no nos fiemos de todo aquel que nos habla por internet, que nos ofrece algo,
claro que
de
no.
Lo que sea.
Es que
porque corremos un riesgo.
Claro, y encima te lo ponen todo muy fácil. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que hay que fiarse de todo, que los padres tienen que estar detrás y siempre ir a lo profesional.
Si necesitamos ayuda, acudamos a profesionales y a centros de referencia, como es en este caso Educa Nature en Vitoria-Gasteiz. María Campo, hablando del papel de los padres, ¿qué demandan exactamente? ¿Cuándo es el momento de ponerse en marcha y decidir tomar clases particulares?
Bueno, mira, pues yo creo que aquí también hay que distinguir un poco las necesidades y dificultades que puedan tener los niños, ¿vale? Porque nosotros nos vemos con muchos casos que eligen unas clases particulares cuando realmente lo que necesitan es un apoyo psicopedagógico o emocional. Entonces, Primero, cuando un niño tiene unas dificultades, hay que ver si simplemente es que una materia se le ha atragantado. Y luego, por otro lado, está cuando hay dificultad a nivel global. Es decir, no estamos hablando de que solamente me cuesta una materia, sino que hay unas dificultades y probablemente eso esté generado por una causa concreta y un diagnóstico detrás. Y pues un posible diagnóstico, y ahí necesitamos pues hacer un servicio más específico y ya trabajar pues en un centro pues como puede ser el nuestro, especializado en esas dificultades académicas, de aprendizaje, de lenguaje, neuronales, de desarrollo o emocionales, ¿vale? Entonces, eso hay que distinguir bien, ¿vale? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Si hay unas dificultades, necesitarán más un apoyo psicopedagógico porque las clases particulares son un parche. Esto siempre lo decimos. Al final, el niño se sigue agobiando, se va frustrando porque, claro, le están enseñando de la misma manera y lo que necesitan son herramientas adaptadas a su manera de aprender o a sus dificultades. Y claro, lo digo porque al final es el niño se sigue agobiando, tú estás tirando el dinero, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que distinguir. Entonces eso es lo primero. ¿Y cuándo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues yo siempre digo que no hay que esperar a que el fuego ya haya quemado la casa. O sea, si nosotros estamos percibiendo que un niño tiene unas dificultades, que no va, que le supone un esfuerzo muy grande, o vemos que efectivamente hay una materia que se le va atragantando, es muchísimo mejor acudir a ello antes de que la situación se complique. ¿Vale? Y para eso, pues es importante elegir bien.
Así
¿Vale?
es.
Entonces es importante eso.
Lo que también cuesta levantar es el curso, María, ¿eh? Lo decías
Sí.
antes. Ningún padre, ninguna madre quiere tirar el dinero. Vamos a mirar al bolsillo ahora que iniciamos el curso escolar. Y si miramos a los datos, las familias vascas tendrán que dedicar una media de 2.291 euros por hijo en gastos escolares este nuevo curso aquí en Euskadi. María, ¿cuánto cuesta una clase particular? ¿Han subido?
Pues a ver, lógicamente, yo digo que cuestan poco para cómo está el mercado. O sea, han subido, por supuesto, pero es que no estamos acostumbrados a pagar por lo más importante de la vida. O sea, la educación aquí está muy poco valorada. Entonces, bueno, igual estáis pensando, claro, estás hablando tú, que es tu sector. No, pero estoy siendo objetiva. A la hora de elegir las clases, cuesta muchas veces pagar. Es verdad que por otro lado hay padres que dicen, yes, pero es que debería ser el centro educativo, o sea, no tendría que tener este gasto extra, porque el centro educativo tendría que ser capaz de que mi hijo tal, ya, pero hay muchos factores
Ya.
adicionales. O sea, es verdad,
Y
¿no? Es
María,
verdad, sí, dime.
sí, en este inicio de curso, ahora que estamos a las puertas de iniciar el curso, ¿ha habido algún padre, alguna madre, alguna familia que se ha acercado y os ha dicho, estamos encantados con el servicio, lo vemos indispensable para nuestros hijos, pero no podemos hacerle frente? ¿Estas situaciones están dando cada vez más?
Están sucediendo, pero es verdad que en nuestro caso es diferente. O sea, cuando tienes un hijo con necesidades, te dejas la piel y te quitas de comer si es necesario. O sea, ¿qué se quita primero? Pues lo extraescolar, que es más, o sea, que realmente si el niño va a karate o no va a karate, igual no se le nota tanto en su vida. Pero si un niño tiene un problema emocional, un niño tiene un problema de desarrollo, un problema neurológico, una dificultad académica, pues sí. Que se nota, quiero decir, ¿no? Y afecta. Entonces, creo que está pasando, o sea, sí es verdad que se percibe muchas veces que la gente va muy agobiada económicamente y no pueden hacer frente a todo lo que les gustaría porque todo está subiendo en la vida y, lógicamente, todas las clases, tanto particulares, extraescolares y todos los servicios educativos están subiendo también, lógico, es lógico que todo está subiendo, ¿vale? Entonces, tienen que quitar, vamos a decir, de algo. Pero nuestra experiencia, Naya, sí que nos dice que, como te decía, igual se quitan otras cosas, pero sí que se nota y lo notamos, o sea, porque trabajamos con familias y nos transmiten, sí que igual toman la decisión en otras cosas, como te decía, ¿no? Pues igual no van a ir a tantas extraescolares o tengo que reducir el número de cumpleaños al que van.
Claro.
Entonces sí que nos
Pues
encontramos en esa situación.
queda claro que habrá que apretarse el cinturón. María Campo, experta en educación desde Educa Natures, de Centro Pedagógico en Vitoria-Gasteiz. Gracias por habernos atendido en los micrófonos de Herrera en Cope. Un placer, como siempre. Gracias.
¿Y tú qué? piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Mauri Díaz, compañero, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Naya, ¿qué tal?
Muy
¿qué tal?
Bien, pues encantada de recibirte de nuevo aquí esta semana.
¿Cómo te gusta hacerme esperar, Naya? Es una de tus debilidades.
Pues sí, ya sabes que la novia tiene que llegar tarde, las citas
totalmente.
También, nosotros nos hacemos de rogar, como
sí,
debe
sí,
ser.
Totalmente.
Bueno,
sobre todo en la boda, la novia siempre llega tarde.
Sobre todo.
El novio es súper histérico, no sé qué, la suegra.
Bueno, mi madre llegó 1 hora tarde casi, no te digo más. Pero se casaron, ¿eh? Llegó a tiempo.
Tu madre estaba con esperanzas, vamos, ¿no?
No, mi padre con esperanzas, ya con miedo, imagino. Se me ha escapado,
pues suele
¿no?
ser puntual, ¿eh? Suele ser puntual tu padre, ¿eh?
Sí, él sí, él ahí estaba, pero claro, todo el mundo ya se daba la vuelta. Llega o no llega la novia, llega.
Algo pasaría.
Claro, esas cosas de última hora que parecen que no pueden pasar en el día
pues
de la boda,
sí.
Pues pasan. Bueno, anécdotas
pues así,
que contaremos, pero que tenemos muchas que recoger de ayer, porque hemos dejado atrás un fin de semana
sí. Marcado
por el remo,
sí,
Mauri.
Pero la noticia, Naya, es clara. Nos hemos quedado sin concha. Está sentenciada. O sea, el domingo me parece que en la retransmisión vamos a contar pajaritos, flores y no sé, los menús de Navidad, porque ya te digo que está sentenciada. Es decir, si en categoría femenina, pues quien más, quien menos, claro, como ya sabes que se rema menos, es milla y media, solo son 10 minutos, pues decía la gente, pues, va a ganar a round. Pero pensamos que la concha va a estar abierta, ¿no? Porque, por ejemplo, el jueves Tolosa Aldea había hecho una clasificatoria magnífica, todos sabíamos que Orio estaba agazapada, pero claro, es que Naya les ha sacado 9 segundos.
Sí.
O sea, 9 segundos son, y para el domingo he mirado las condiciones climatológicas de viento, de olas, de altura, y va a ser bastante parecida a ayer. La concha, o sea que, entiéndeme, estos revolcones, estas volteretas se suelen dar si hay olas de 3 metros, que si no se toman bien las ciabogas o que te quedas ahí clavado, te metes en agujeros, tal. Pero es que si viene un tiempo parecido al de ayer, yeah. O sea, nasty de plasti, la concha está sentenciada tanto en el capítulo femenino como en el masculino, porque bueno, la exhibición que pegó luego Bermeo, me imagino que ya estarás al corriente, pues fue impresionante. Pregunta, Naya, ¿dónde viste las regatas? Ahora dime que no las viste, atrévete.
Mira, yo lo que tengo claro es que el próximo domingo las veremos desde esa terraza estupenda que es la Bahía de la Cocha, en directo en COPE.
Ya me has contestado, que ayer no las viste, vale, bien, te perdono. Vale, seguimos.
Es que, pues, a ver, Mauri, yo tengo un fin de semana intenso también, no solo lo deportivo.
Vale, te perdono, te condono la deuda. Vale, pues fíjate.
Pero yo no me pierdo la gorda, que tengo esperanza de que no.
Emoción.
Bueno, pero
que
no me la voy a perder aún así.
Pero para igual, pero que vas a ir solo a comer pinchos el domingo.
Pues claro, a lo importante.
Porque no tiene emoción, tú me contarás. O sea, 14 segundos, Naya, de Bermeo a Ciérvana. Bueno, es que. es que no hay concha, no hay concha. O sea, había hecho una primera tanda francamente buena Ciérvana, prácticamente una contrarreloj en solitario, como se preveía. Joder, hace un 19-19, un tiempazo, 19-19, la mar estaba muy buena, vare-vare, que se dice en allá, y joder, pensábamos que Bermeo sí podía aplastar ese tiempo, pero, coño, hacer 19-05 Bermeo es una auténtica barbaridad, Naya, una barbaridad. Entonces, estuvieron ahí pegaditas Ciérvana y la Donostiarra en un segundo, el Ciérvana a 14, la Donostiarra a 15, y te voy a dar un dato escalofriante, Naya. O sea, una barbaridad de años, pero una barbaridad que Hondarribia no estaba en la tanda de honor del domingo que viene.
Pues o sea, enhorabuena.
Los pobres hondarribitarras estaban, creo que son 14 años consecutivos que han pasado, que no pasaba esto. O sea, una cosa increíble. Por eso te digo que imagínate cómo estaban los verdes al acabar la jornada, quedar quinta Hondarribi, que no habían dado mal en la Liga ACT. O sea, no había ganado banderas, pero siempre había estado ahí, pues tercera, cuarta, tal. Pero, joder, cuando estábamos haciendo la retransmisión, decíamos, uy, 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 que Hondarribi, que Hondarribi, que Hondarribi, que se va a quedar fuera de la tanda de honor. Ojo, Naya, que ya sabes que estés en la tanda de honor o no te impide ganar la concha, ¿eh? O sea, perfectamente una trainera desde la tanda mal llamada de consolación, porque no consuela a nadie, puede ganar la concha. Tú imagínate que el domingo pasa un Cristo impresionante, Hondarribia hace un tiempazo y le saca un porrón de tiempo. O sea, que te quiero decir que por reglamento una trainera de la tanda de consolación podría ganar la concha. Eso quizá no lo sepa la gente. Uh-huh. Que cuidado, pero no, entiéndeme, que no va a pasar, pero es simplemente por reglamento. O sea que, bueno, pues entonces te resumo, Naya, categoría femenina. Me parece que en el Abacando están en obras arriba. No sé si os llega el ruido del taladro.
Sí, efectivamente.
Ya les he dicho que intentase no hacer nada. Me he venido aquí como un cuarto así aparte. Pero bueno, te resumo. Around, 9 segundos de ventaja sobre Orio. Y en categoría masculina, Bermeo, 14 a Ciérvana y 15 a la Donostiarra. Entonces, ya te digo que salvo catástrofe monumental, pues no hay concha, nos hemos quedado sin concha. Ya sé que habrá que, como se suele decir, vender la moto, que es una frase que no me gusta porque parece que estás engañando a los oyentes, pero es que Naya, no va a haber revolcón. Pudiera haber algo en Around, pero tampoco, que se pongan súper nerviosas y desde el comienzo de la tanda se pone Orio por delante, yo que sé, 4 segundos, porque 9, sí, es una distancia, pero ya te digo que al haber menos regata, ya sabes que en los hombres son 3 millas y en las chicas son 1.5 millas, claro, si hay menos recorrido hay menos margen para la remontada, ¿entiendes? Yo no creo, por eso te digo que llevo un montón de tiempo en el mundo del remo. Así, Naya, como te repito muchas veces, que cuanto más fútbol veo, menos entiendo, esta frase ya te la he comentado bastante, ¿no? O sea, mi primer partido en Atocha fue con el Aitá cuando yo tenía 7 años, allá por el 1970, pues bien, llevo 54 años viendo fútbol, cuanto más veo, menos entiendo, pero yo creo que de remo entiendo lo suficiente como para decir que la concha está sentenciada, Naya, sentenciada. Pero no obstante, de modo y manera, te permito que el domingo vengas a comer pinchos a lo Ataplan.
Hombre, por favor, en esa terraza maravillosa. Oye, maravillosa, me da igual que no haya emoción, pero vamos a comer pinchos y vamos a escucharos, que es lo que queremos hacer. Es especial.
Pues déjame, Naya, que te aproveche para hacer una pregunta ya otra vez personal, que me encanta. Bueno, ¿Eras muy de Bataplan?
Pues no he sido mucho. ¿Sabes por qué? Porque yo, que soy de pueblo, yo soy más del pachangueo de bar. No soy muy de discoteca. He ido, no me he perdido esa noche vieja en Bataplan, yo creo que poca gente se la habrá perdido, por lo menos de mi generación, pero no he ido, por ejemplo, a la gala que se suele hacer en Semana Grande, no he sido muy asidua de los sábados, pero es maravillosa esta discoteca y sobre todo las vistas que tiene y la música que pone. Pero yo soy más de pueblo y voy de bar,
Nochevieja.
Eso, Nochevieja, uno, el primero, allí fui además.
Ah, pero o sea, era cotillón.
Pensaba era cotillón que de Nochevieja.
Simplemente a pasar luego la farra, o sea, cotillón y todo.
Cotillón, claro. Ya. No, además hay que ir con entrada en el cotillón, en Nochevieja no se puede entrar si no. O sea, y además que era dificilísimo encontrar esas entradas, éramos 4 amigas llamando como locas cuando se abría, que había teléfono, porque antes no se podía coger de otra manera. Había que llamar y comunicaba hasta que alguien te cogía el teléfono y te ofrecía las 4 entradas, si había, Y conseguimos una vez y nunca más. Que soy de bar y de pueblo, entonces, Mauro.
Este es mejor, mucho más sano, como al estilo Ramoncín.
Hombre,
estilo
yo Ramoncín, lo que no sé si tú ya a estas alturas recordarás tu primera noche vieja, eso no lo sé.
¡Qué maja! Ya me has tenido que echar el dardito de mi vejez, de mi prejubilación. Muchas gracias, Naya.
Oye, es buen momento. Bueno, oye, no me digas que
sí, no. Sí, no. Te resumo, Naya, no he sido nunca de discotecas. No he sido
pues
nunca
como yo. Es que somos del mismo pueblo, Mauri.
Nunca.
Lo llevamos
nunca,
en la sangre. Sabes,
siempre te he dicho lo mismo, Naya. Como soy asmático crónico, claro, yo me metí en esos sitios y con el humo que había en los bares, en tal, en los pubs, en las discos, bueno, no podía respirar. Estaba un poquito y enseguida me salía ahí a tomar el aire con la caña en la mano. O sea, que no
bueno, ahora te la vas a poder tomar después de trabajar en ese especial que vamos a tener el domingo, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, Naya, vamos con el fútbol. Porque nuestra Real ayer estuvo de horror, no, lo siguiente. Y te digo una cosa, que ya sé que ha sido una tarde muy desgraciada, porque Bryce ha vuelto a romper el dedo meñique de su pie izquierdo. Estamos esperando el parte médico de Traoré, Naya, porque tiene muy mala pinta la rodilla de Traoré. Muy mala pinta, no quiero hablar, pronunciar la palabra mágica, pero no la voy a decir, pero podría ser esa lesión. Zubeldía, una conmoción en la cabeza. Ya sabes que ahora hay una nueva reglamentación que si tienes una lesión de este tipo durante el partido, una conmoción cerebral, puedes hacer un cambio más. Por eso la realizó hasta 6 cambios. Tú calcula, Naya, que hicimos 6 cambios ayer y aún y todo el ridículo fue espantoso. O sea, y no me valen los pañitos calientes de Imanol, porque no, o sea, no, es que hemos tenido muchas circunstancias adversas, no, para nada. El Bryce, Naya, se lesiona en minuto 30. Ya. Hasta entonces estaba haciendo un ridículo espantoso la Real. O sea, tampoco me vale que, si me dices, vale, que se te lesiona Bryce en el minuto 5, Zubeldía en el 7 y Traoré en el 14. No, ¿verdad? Se habían jugado 28 minutos de partido antes de la lesión de Bryce Méndez y era un horror la Real, Naya. La gente está nerviosísima en la calle.
¿Sabes lo que yo pensé, Mauri? El comentario. Sí. Porque eso sí que lo vi. No vi las regatas, pero sí vi el partido de fútbol de la Real ese y no me lo perdí.
Pues elegiste mal.
El comentario fue, en mi casa, la que nos espera. Esta temporada.
Totalmente, por eso te digo que vamos a ver, estamos a la espera de los partes médicos pertinentes y que no se confirme esa lastimosa lesión que estamos pensando todos de Amari Traoré. Por eso, un empate a 0, Naya, y gracias contra un Levante que era muy poquita cosa. O sea, salimos con la percepción de que si el Getafe hubiera tenido un poquito de gente buena arriba, nos mete 3-0. De hecho, ya te comenté que cuando la Real Sociedad ganó en Cornellá 0-1, menos mal que el Español no tenía mucha potencia de fuego arriba, porque si no nos gana. Te recuerdo que con empate a 0, ya lo comentamos, falló un el argentino este, el Alejo Béliz, que por cierto marcó este fin de semana. Sí, o sea, hemos jugado 2 partidos fuera y vale, hemos ganado uno y hemos empatado otro. Pues la sensación ha sido de que podías haber perdido perfectamente los dos. ¿Me entiendes, no, Naya?
Sí.
Entonces, con ese panorama estamos todos acojonados, ¿no?
Totalmente.
Luego sale Olavia, Peribay y Manuel dando una sensación de que nunca pasa nada, cuando el viernes el cierre de mercado, Naya, para la Real fue sencillamente lamentable, porque andamos a última hora como el mal estudiante para sacar el examen con chuletas. ¿Y qué pasa? Pues que ayer, por ejemplo, el fichaje del marroquí, el central, Agüer, un chico del West Ham, no llegó a tiempo el transfer internacional. Y eso pasa por estar a ultimísima hora, Naya. Está la gente, te repito, muy quemada con la Real. Bueno, muy bien el Alavés, Naya, muy bien el Alavés. Ganó 2-0 a Las Palmas, solvente. Tiene pinta de que ha hecho muy buenos fichajes el Alavés. Este último era del Oporto Martínez, luego el Conegni y el argentino. Tienen buena pinta porque el Alavés ha hecho en verano bien las cosas y les está dando sopas con onda, al menos a la Real en ese sentido. Y luego el Atleti, pues perdió un partido que yo creo que no mereció, a última hora un gol de Correa, el argentino Correa, pero claro, es que Naya, si ves el gol que le anulan al Atleti, o sea, es que es por el pelo de una nariz, es increíble. Yeah. O sea, claro, ahora como es el fuera de juego semiautomático este, te tienes que callar y las matemáticas son absolutamente precisas, ¿no? Pero, o sea, el gol que le anulan a Williams es para comer cerillas, es que es por medio milímetro, fue de flipar, claro, era el 1-0... Se supone que el partido cambiaba totalmente. Pues no, en el último minuto le mete Correa y 0-1. La consecuencia es que el Alavés está muy bien con 7 puntos en la parte alta de la tabla y Real y Atleti están con 4 puntitos a la cuarta pregunta, como decía mi abuela. Y fíjate, la Real a la vuelta del parón, menos mal que viene el parón, a ver si recuperamos gente, Naya, en cuanto a la Real. Viene el Madrid, Anueta. Viene el Madrid, o sea, no te digo más. Bueno, y por último te digo, Yanaya, hoy el Eibar, le queda por jugar todavía esta cuarta jornada, recibe el Eibar al Levante a las 7 en Ipurúa.
Pues con este último apunte nos vamos a quedar, Mauri Díaz. Gracias y hasta después. Oye, no te pongas las botas, que se están haciendo obras, pero tú ya tendrás tu menú encima de la mesa.
Bueno, estás invitada al domingo, estás invitada.
Oye, que voy a ir a lo importante, te he dicho, los pinchos. Luego ya veremos la emoción o no, ya se la daremos nosotros en directo ahí en COPE.
Y suele haber sidra muy rica de Ordocelay.
Ay, cómo me gusta a mí la sidra. Bueno,
pues prepárate, porque la de Ordocelay, nuestro amigo José, está espectacular.
Oye, pues vamos a hacer
chocho. Bueno, Naya.
Un abrazo, Mauri. Hasta después. Pero antes vamos a mirar a la previsión del tiempo. Miramos al cielo con dudas porque la inestabilidad parece que regresa esta tarde. Nayara, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Abrimos ya el paraguas.
Sí, la verdad es que en las próximas horas sí que esperamos que vaya aumentando la nubosidad, se está acercando ese frente frío. De hecho, en algunos puntos de Álava ya hemos registrado algo de precipitación, así que a medida que avance la tarde, dependiendo de la zona antes o después, bueno, pues irá llegando esa lluvia de forma bastante general. En algunos puntos incluso puede que los chubascos sean fuertes a lo largo de la tarde, sobre todo en el sur y este de Álava. Así pues, bueno, pues terminaremos la jornada con lluvia en muchos puntos y, como decíamos, con la posibilidad de que en algunas zonas, sobre todo de Álava, se puedan producir esos chubascos más intensos.
Pues paraguas en mano y vamos a seguir disfrutando de estos ratitos todavía sin lluvia que nos deja el día, así que nos bajamos a la playa. Gracias, Nayara. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues antes de que llegue el cambio, nos bajamos a la playa. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. ¿Cómo están las cosas por allí? Buenos días.
Buenos días, Egunon. Pues están muy bien, porque tenemos todas las playas con bandera verde, menos una que tenemos con amarilla, que es la de San Antonio. Así que en San Antonio, baño con precaución, pero el resto, baño libre.
Pues vamos a aprovechar entonces la playa hasta que empiece la lluvia, ¿no? Que todavía tenemos algo de tiempo. Josu, ¿y con qué marea nos vamos a poder bañar ahora mismo?
Pues mira, hemos tenido la baja mar a las 9:55 horas de la mañana y vamos a tener la pleamar a las 18:20 horas.
Lo que no cambia desde luego es la temperatura templada en el ambiente. No sé si ha subido algo también, la de la mar.
Pues la de la mar, no, la de la mar se mantiene en los 22 grados. Y el ambiente en esos momentos tenemos 24 grados.
Fresquita entonces la de la mar. Y por cierto, ¿qué consejo nos das para un día como hoy, para iniciar así septiembre y la semana, Josu?
Hoy septiembre, pues disfrutar bien de la playa porque la afluencia es menor que otras veces. No hay tanta aglomeración de gente, evidentemente, porque mucha gente se ha puesto a trabajar. Y como tenemos todos los arenales en bandera verde, siempre con precaución, pero a disfrutar de la playa.
Y tanto, lo vamos a hacer. Ante cualquier duda, ya sabemos que tenemos que acudir a los profesionales de Cruz Roja. Yo soy Galfarsoro, gracias por habernos atendido, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo. Un beso.
Venga, un beso a ti, agur, es que ricasco.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos un vistazo también a los arenales guipuzcoanos. Mar en calma, mayoría de banderas verdes, eso sí, atención a las banderas amarillas que se han colocado a esta hora en varios arenales. Las encontramos en Saturrarán de Mutricu, en Santiago de Deba, en Zarauz y en la playa Zurriola de San Sebastián. Eso sí, verde, baño libre en el resto de arenales. Y en carreteras, atención a esta hora, un punto en Guipúzcoa, en la Guipúzcoa 636 en Oiartzun, sentido Irún, hay 3 kilómetros de retenciones por el accidente de un turismo y una motocicleta. Normalidad en el resto de vías vascas.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. ¿Te ha llegado alguna notificación de la Diputación Foral Vizcaína? Pues atento, atenta, porque puede pasar ahora mismo. Desde hoy los propietarios de inmuebles de Vizcaya van a empezar a recibir notificaciones de la Hacienda Foral con toda la información relativa al valor catastral de las propiedades. Este valor, que sirve, pues entre otras cosas, para fijar el IBI que cobran los ayuntamientos por nuestras propiedades, y en el caso de Vizcaya no tocaba desde hace ya 8 años. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 2 de septiembre, en el que vamos a mirar justamente a esta información que va a ir llegando desde hoy, y la Diputación nos ha explicado todos estos detalles, aunque, como se dice siempre, José Luis Martín, compañero, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo se calcula y qué es esto exactamente, este valor catastral?
Sí, Naya, bueno, el valor catastral es lo que en teoría y de forma objetiva debe valer una propiedad, teniendo en cuenta el precio del suelo sobre la que se construye, los materiales de los que está hecha, las técnicas constructivas que se han utilizado para hacerla. También influyen los servicios que tenemos cerca, las características geográficas del entorno. Bueno, por ejemplo, no es lo mismo un piso en el centro de Donosti, claro, que las afueras de Bilbao, se me ocurre. Tampoco es igual una casa que se ha erigido con materiales de lujo y técnicas punteras que otra con materiales pues más modestos y de una forma más tradicional. Ahí también hay que meter en esta coctelera, pues por ejemplo, los servicios. Tenemos cerca un colegio, una estación de metro, supermercados, un centro, una área comercial, ese tipo de cosas. O por el contrario, vivimos tal vez cerca de un polígono industrial en una zona mal comunicada, uh-huh, o cerca de una carretera. Todo esto sirve para calcular un valor, ya sea para un piso, un garaje, un trastero, un comercio, un pabellón, lo que queramos. Un valor del que depende, por cierto, como decías, el IBI, pero también otras cosas. Nos las explicaba la diputada de Hacienda Vizcaína, Itxaso Berrojalbiz.
La actualización a valor de mercado de todos los elementos que tenemos, de todos los elementos que hay en Vizcaya, sirven no solo para el valor, solo para el valor catastral, también sirven para el valor mínimo atribuible. El valor mínimo atribuible nos sirve para las transacciones que hacemos en Vizcaya, que sirven de referencia, por ejemplo, así un elemento del día a día, para, por ejemplo, en las transacciones de los, en la venta de los vehículos, que utilizamos como referencia el valor mínimo atribuible, o como base en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como referencia. Es decir, tenemos un parque actualizado, valoraciones actualizadas que nos sirven para catastro y para para el IBI, pero también, por ejemplo, para el valor mínimo atribuible que se utiliza en otros impuestos como transmisiones patrimoniales onerosas.
Bueno, pues ya ves, básicamente es información fiscal, pero bueno, que no solamente es el IBI, que tenemos que tenerlo en cuenta, que cuando vendamos un piso, por ejemplo, o lo compremos, también depende de este valor catastral, ese tipo de cosas. El proceso de actualización que ahora da por concluida la Diputación tras 8 años sin haberlo tocado afecta a cientos de miles de propiedades. La diputada nos daba todos los números.
Hoy empezamos a notificar los nuevos valores catastrales a las y los titulares catastrales de más de 1.300.000 bienes inmuebles en Vizcaya. Cerramos el capítulo con un parque inmobiliario de Vizcaya que ha quedado nuevamente actualizado después de 8 años y, como les comentaba en la rueda de prensa anterior, con una variación catastral que no ha sido significativa. De hecho, desciende de media el 1,32%.
8 años, José Luis, nos hemos quedado con ese número que decías, que han pasado justamente 8 años desde esa última revisión de estos valores catastrales, aunque no sé si se pueden sacar conclusiones generales sobre lo que ha pasado en este tiempo con el precio de esas propiedades aquí en Vizcaya.
Pues alguna conclusión sí podemos sacar. En allá tal vez el titular sería que Vizcaya, las propiedades de Vizcaya valen algo más de un 1%, claro, menos, que es lo que acaba de decir la diputada. Es cierto también que las cosas no son similares a 2016, recordemos, se llevó a cabo entonces esa última revisión, que se produjo tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis consecuente de 2008. Todavía en 2016 estábamos acabando de arrastrar esas consecuencias. Itxaso Berrojalbiz, de todas formas, explicaba que la variación, pues en esta ocasión ha sido pequeña, y el dato significativo es esa ligera caída de poco más del 1%.
La bajada del 1,32 es que es una media entre comercio, viviendas, garajes, industria. Por tanto, es una media de Vizcaya, de barrios, de tipos de elementos, y por tanto no es una conclusión que podamos decir que los valores en Vizcaya estén perdiendo ni mucho menos valor. De hecho, también hay que tener en cuenta que, bueno, que todos los años se van actualizando el valor catastral con la norma de presupuestos. Entonces, por tanto, el 1,32 es algo decir que todos los años vamos actualizando el parque inmobiliario y que por tanto no ha habido. Yo diría que la conclusión es que no ha habido variaciones significativas en el parque inmobiliario de media en Vizcaya.
Bueno, variaciones sí que vamos a notar en nuestros móviles. Atentos y atentas, si vivimos en Vizcaya y tenemos un piso en propiedad, vamos, José Luis, porque nos va a llegar un mensajito, una notificación diciéndonos algo, ¿no?
Así es, te cuento. Exactamente, desde hoy, por ejemplo, ya se puede acceder al apartado de la sede electrónica de la Diputación Foral en vizcaya.eus. Allí introducimos nuestra clave BAC o cualquier otro medio de identificación electrónica y nos encontramos, en el apartado de mis notificaciones, el documento con el nuevo valor catastral. Itxaso Berrojalbiz.
Vamos a enviar a todas las personas de quienes disponemos correo electrónico, que son unas 420.000 personas, una comunicación en la que se les explica todo el proceso de revisión y en la que les animamos a acceder a la notificación por medios electrónicos. En dicha comunicación también se incluirá una clave de representación catastral para que, si así lo deseasen, una tercera persona pueda realizar en su nombre cualquier trámite con esta revisión catastral. En esta notificación, los y las titulares encontrarán información detallada de todos los bienes que figuran a su nombre en el catastro. Esto es, la clase de titularidad que ostentan, el porcentaje y las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular sus nuevos valores. Y además, y esto también es importante, en el caso de que el ayuntamiento así nos lo haya notificado, también encontrarán información sobre el tipo impositivo del IBI junto con el importe del recibo del IBI para el 2025.
Esto último, Naya, aclararlo, solo en el caso de los 51 ayuntamientos que ya han comunicado estos datos al ente foral. Además, hay que recordar que, por ejemplo, Bilbao y Basauri tienen ellos la gestión del catastro, sus vecinos deberán acudir a sus propios servicios municipales para hacer estas consultas. De todas maneras, quien no pueda o no quiera usar el canal electrónico, que no se preocupe, que la Diputación va a enviar toda esta documentación también en papel, en carta certificada, a partir del 27 de septiembre. O bien se puede llamar a la Diputación, se va a dar toda la información telefónicamente, o acercarse a alguna de las oficinas comarcales donde se va a atender a cualquiera que lo solicite.
Aunque ahora que estoy analizando todo esto, José Luis, me están entrando ciertas dudas. Vamos a ver, no sé qué pasaría, por ejemplo, si no estamos conformes con este valor que se haya atribuido a nuestras propiedades. Porque, claro, si ha subido es malo para lo que se refiere a los impuestos, pero puede ser bueno para venderlas, ¿no? O al revés, ¿hay alguna manera de reclamar todo esto?
Claro, de hecho, ha sido una de las dudas que ha aclarado la propia diputada de Hacienda, que nos ha explicado y ha dejado bien claro que hay dos vías para pedir una revisión de estos valores.
El ciudadano puede, primero, si no está de acuerdo, presentar un recurso de reposición ante el propio Departamento de Hacienda, ante la Dirección de Catastro y Valoraciones de la Diputación. Y también en el caso de que tenga una alternativa, que en lugar de ir por la vía directa por la reposición, puede ir al Tribunal Económico Administrativo Foral a través de una reclamación económica administrativa ante el TEAF. Tiene un plazo de un mes para interponer un recurso, ya sea recurso ante la Diputación o una reclamación ante el Tribunal, ante el TEAF. Pero en todo caso, antes de llegar a la vía del recurso, hemos puesto a disposición tres canales de atención, el telefónico, el personalizado a través del teléfono, el presencial y el digital, para precisamente, ante cualquier duda, ante cualquier aclaración, están todas las geometrías disponibles, tenemos todos los servicios disponibles para que ante cualquier duda se les pueda aclarar a todos los ciudadanos.
A todos los vizcaínos, porque esto es en Vizcaya, José Luis, pero ¿qué pasa con Álava y Guipúzcoa?
Bueno, vamos a ver, en Guipúzcoa vamos a empezar. En 2016 se hizo la última ponencia de valores, que estaba sin actualizar también desde 2001. En aquella actualización, 3 de cada 4 municipios guipuzcoanos, incluidos los más poblados de Donostialdea, Bidasoaldea y Pasaialdea, vieron como sus viviendas, trasteros, garajes y oficinas se encarecieron. Solo 21 de las 88 localidades guipuzcoanas asistieron a una bajada en sus inmuebles. En esa última revisión de 2016, en el conjunto del territorio guipuzcoano, el valor de todas esas propiedades urbanas aumentó un 10,4%, un total de atención, Naya, de más de 5.600 millones de euros, ¿eh? No es poca cosa. Eso supuesto también, claro, que el IBI que pagan los propietarios de estas propiedades, pues bueno, pues haya permitido que la Diputación recaudara un 8,7% más. Álava ahora mismo pues está en pleno proceso de actualizar los valores catastrales de los municipios. La última actualización de Vitoria, por ejemplo, es del 2016, la anterior versión en el año 2005. En aquella última, la capital, en Vitoria, los pisos cayeron una media de un 35% catastralmente. Por zonas había algunas mayores y menores. En cualquier caso, en Álava son los ayuntamientos los que van pidiendo a la Diputación que revise sus valores catastrales municipales. Un proceso que se va haciendo poco a poco, no pues como sí. El de Vizcaya, que lo ha hecho todo de golpe.
Pionero, los primeros, por lo menos en esta ocasión. Bueno. José Luis, gracias, compañero.
Hasta
un abrazo.
Luego.
Pues con este valor catastral llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.